Spanish Basic Course, Textbook, Lesson 25.
Práctica de la unidad 5. Actividad 8.
Noticia 1. La primera de una nueva serie de tormentas del Pacífico castigó ayer gran parte de California, en donde las lluvias ya han reclamado la vida de por lo menos 14 personas y producido grandes inundaciones. Las aguas que cortaron las carreteras que conducen a la escénica península de Monterrey se retiraron lo suficiente ayer lunes para permitir la reapertura de la carretera 68. Por la mañana se produjo un atascamiento de tráfico de 14 millas. La carretera 1, la otra carretera principal que conduce al área, permaneció cerrada a causa del desbordamiento de los ríos Pájaro y Salinas.
Noticia 2. Un fuerte temblor de tierra afectó durante la madrugada del sábado la ciudad de Concepción, Chile, sin que se informaran desgracias personales o daños materiales. El sismo se sintió a las 4:31 hora local y tuvo una magnitud de 4,5 grados en la escala de Richter. También en Santa Fe de Bogotá, Colombia, se informó de un nuevo sismo de mediana intensidad a las 7:10 hora local, pero no causó víctimas. El epicentro de este movimiento telúrico se ubicó en San Miguel y fue calculado en más de 5,0 grados Richter. Un portavoz de la policía declaró que no se produjeron víctimas ni destrozos graves, aunque el pánico cundió entre la población.
Noticia 3. El huracán Alma dejó un saldo de por lo menos 3 muertos y unos 2.000 damnificados a su paso por los estados de Michoacán y Guerrero, al oeste de México, sobre el Pacífico. Los fuertes vientos derrumbaron carteles, cables telefónicos y de electricidad, lo que ocasionó la interrupción de los servicios. También produjeron el corte de los suministros de agua potable en la región. Alma, el primer huracán de la temporada, se encontraba la tarde de ayer virtualmente detenido sobre el mar, a unas 28 millas del puerto de Lázaro Cárdenas, que la noche del domingo sufrió vientos de 100 millas por hora.
Actividad 10A.
El gobernador de Puerto Rico retiró su petición de ayuda federal para desastres luego de verificar ayer que el huracán Beatriz no causó daños extensos a su paso por la isla. El ojo del huracán Beatriz pasó el lunes por Puerto Rico, cuando era un huracán de categoría 1 en una escala del 1 al 5. Luego se intensificó en el mar, de paso hacia las Bahamas. Los daños registrados fueron casas de construcción de madera, algunas de las cuales fueron destruidas, aunque la mayoría solo perdieron los techos. No se informó de muertos o heridos en esta isla caribeña. Varios sectores de la zona noreste quedaron sin electricidad al caer árboles sobre el tendido eléctrico, a causa de los vientos de hasta 145 kilómetros por hora. En la isla de Culebra, el huracán destruyó 2 viviendas y averió varias más. Otras 2 fueron destruidas en un pueblo cercano donde permanecían 219 personas refugiadas. Tenemos los recursos necesarios para ayudar a las víctimas, dijo el gobernador.
Bridge, Step 4. Tape 1 for Group 1. Speaker 1.
Soy el coronel de la estación de bomberos número 6. Durante el último terremoto tuvimos muchísimas dificultades para cumplir con nuestras obligaciones debido principalmente a que las líneas telefónicas estaban constantemente ocupadas. La gente nos llamaba con problemas que no tenía nada que ver con los problemas que nosotros podíamos solucionar, y no podíamos conectarnos con las agencias que necesitábamos. Varias calles estuvieron interrumpidas porque el terremoto derrumbó muchos edificios, y nuestros vehículos no podían pasar para ayudar a la gente, ni podíamos ponernos en contacto con nadie para resolver el problema. Tampoco podíamos comunicarnos con el Departamento de Obras Públicas para averiguar si había cañerías rotas y dónde había agua potable en abundancia. La única agencia con la que tuvimos buena comunicación por radio fue con la policía. Pero los militares estaban ocupándose de muchas de las funciones de la policía y nosotros no podíamos comunicarnos con ellos.
Speaker 2.
Soy un empleado de la Cruz Roja. Fue una tragedia. Tuvimos que ocuparnos de cientos de personas que habían perdido sus casas en el terremoto. Nadie sabía a dónde ir. Por fin nos abrieron una escuela y la usamos como refugio. Luego nos dieron una iglesia, pero no era suficiente. Muchas personas querían regresar a sus casas, aunque las autoridades decían que era peligroso. Había mucha comida en las bodegas, pero no había vehículos o conductores para transportarla a los refugios de emergencia, y la reparación de las cañerías para restablecer el servicio de agua demoró 4 días.
Speaker 3.
Yo trabajo en la compañía de teléfonos arreglando los cables telefónicos. Tengo la impresión de que después del terremoto nadie sabía qué era lo que tenía que hacer. Los teléfonos no funcionaban en la mayor parte de la ciudad y tampoco había electricidad. Los camiones de reparaciones no podían reparar las líneas de teléfonos y eléctricas porque las calles estaban bloqueadas por edificios destruidos y árboles caídos. Y los empleados de obras públicas no sabían cuáles calles limpiar porque no podían comunicarse con nosotros. Todo el mundo creía que el gobierno tenía un plan de emergencia, pero nadie sabía cuál era el plan.
Tape 2 for Group 2. Speaker 3.
Yo trabajo en la compañía de teléfonos arreglando los cables telefónicos. Tengo la impresión de que después del terremoto nadie sabía qué era lo que tenía que hacer. Los teléfonos no funcionaban en la mayor parte de la ciudad y tampoco había electricidad. Los camiones de reparaciones no podían reparar las líneas de teléfonos y eléctricas porque las calles estaban bloqueadas por edificios destruidos y árboles caídos. Y los empleados de obras públicas no sabían cuáles calles limpiar porque no podían comunicarse con nosotros. Todo el mundo creía que el gobierno tenía un plan de emergencia, pero nadie sabía cuál era el plan.
Speaker 4.
Soy capitán del ejército. Cuando llegamos a la zona afectada, las únicas personas con las que pudimos hablar fueron miembros de la policía y de la Cruz Roja. Ayudamos a montar tiendas de campaña y un hospital de campaña, pero al día siguiente algunos funcionarios municipales nos dijeron que teníamos que desmantelar todo. También ayudamos a controlar los saqueos, pero la policía no sabía qué hacer con las personas que nosotros arrestábamos. Nuestros helicópteros estaban listos para ayudar, pero no los necesitaron hasta que llegó al aeropuerto la Cruz Roja Internacional. La gente les hacía preguntas constantemente a los soldados, pero ellos no sabían qué contestar.
Speaker 5.
Yo vivo en esta zona desde hace 5 años. Cuando sentí el terremoto, me asusté mucho. Me puse muy nerviosa y no sabía qué hacer. Agarré a mis niños y salí de la casa. Pero como estaba lloviendo y estaba muy oscuro, regresé a mi casa. Se había ido la luz, así que encendí una vela y me puse a rezar. Yo quería quedarme en mi casa, pero llegó un hombre y me dijo que tenía que irme porque no estábamos seguros en mi casa. Estuvimos caminando por las calles más de una hora hasta que alguien nos llevó a una escuela que servía de refugio. Estuvimos en el refugio una semana. Solo tenía un poquito de comida y agua, pero no tenía ropa limpia para mis niños. Yo estaba muy preocupada porque no sabía qué nos iba a pasar.
Tape 3 for Group 3. Speaker 1.
Soy el coronel de la estación de bomberos número 6. Durante el último terremoto, tuvimos muchísimas dificultades para cumplir con nuestras obligaciones, debido principalmente a que las líneas telefónicas estaban constantemente ocupadas. La gente nos llamaba con problemas que no tenían nada que ver con los problemas que nosotros podíamos solucionar, y no podíamos conectarnos con las agencias que necesitábamos. Varias calles estuvieron interrumpidas porque el terremoto derrumbó muchos edificios, y nuestros vehículos no podían pasar para ayudar a la gente, ni podíamos ponernos en contacto con nadie para resolver el problema. Tampoco podíamos comunicarnos con el Departamento de Obras Públicas para averiguar si había cañerías rotas y dónde había agua potable en abundancia. La única agencia con la que tuvimos buena comunicación por radio fue con la policía. Pero los militares estaban ocupándose de muchas de las funciones de la policía y nosotros no podíamos comunicarnos con ellos.
Speaker 4.
Soy capitán del ejército. Cuando llegamos a la zona afectada, las únicas personas con las que pudimos hablar fueron miembros de la policía y de la Cruz Roja. Ayudamos a montar tiendas de campaña y un hospital de campaña, pero al día siguiente algunos funcionarios municipales nos dijeron que teníamos que desmantelar todo. También ayudamos a controlar los saqueos, pero la policía no sabía qué hacer con las personas que nosotros arrestábamos. Nuestros helicópteros estaban listos para ayudar, pero no los necesitaron hasta que llegó al aeropuerto la Cruz Roja Internacional. La gente les hacía preguntas constantemente a los soldados, pero ellos no sabían qué contestar.
Speaker 6.
Yo trabajo en una organización humanitaria que se ocupa de recoger ropa, comida y dinero para las personas necesitadas. Cuando ocurrió el terremoto, estaba en mi oficina que está en una iglesia. Nuestro edificio no sufrió daños y pudimos dar refugio a las personas que habían perdido su domicilio. Algunas monjas vinieron enseguida para ayudar a la gente. Preparamos camas y comida en la iglesia y repartimos ropa y frazadas, pero no teníamos para todos porque cada día llegaba más gente. Decían que era muy difícil recibir ayuda de las autoridades. No teníamos ni agua ni electricidad. Tuvimos que usar leña para hervir el agua y cocinar. Nos dio mucho trabajo conseguir gasolina porque en las gasolineras cercanas no había nadie atendiéndolas. Le avisamos a la Cruz Roja, pero pasaron muchos días antes de que pudieran mandarnos ayuda y nunca recibimos nada del gobierno central.
End of lesson 25. End of side 1. Spanish Basic Course, Textbook, Lesson 26.
Actividades de vocabulario. Actividad 2. A y B. 1.
Las corridas de toros son uno de los ejemplos de la influencia de España en América Latina. Se celebran en España, México, Colombia y Ecuador, entre otros países. El lugar donde se celebran las corridas se llama la Plaza de Toros. Generalmente se presentan 3 toreros y 6 toros en cada corrida. Los toreros llevan un traje bordado con hilo de oro que se llama el traje de luces. Cuando el torero hace una faena muy buena, el público pide una oreja del toro. Si los jueces se la conceden, el torero se la ofrece a alguien que él admire, generalmente a una mujer.
Dos. Una fiesta muy popular entre los campesinos son las peleas de gallo. Los dueños de los gallos les ponen unos pinchos o espolones en las patas y los entrenan para que se peleen. La gente apuesta dinero al gallo que cree que va a ganar. Generalmente las peleas se celebran los domingos. Tres.
El carnaval se celebra unos días antes de la cuaresma, generalmente a fines de febrero o principios de marzo. Hay bailes de disfraces, desfiles de carrozas y gente disfrazada bailando por las calles y plazas. Generalmente dura 2 o 3 días. El carnaval se celebra en muchos países de habla hispana y en Brasil.
Durante la Semana Santa hay procesiones por las calles todos los días, organizadas por diferentes grupos o cofradías. Cada cofradía quiere que su procesión sea mayor y más lujosa que las otras. La gente saca en procesión las imágenes de Cristo, la Virgen o de los santos y recorren las principales calles de la ciudad. Los que participan en la procesión van detrás rezando.
Actividad 4. C. Número 1.
24 más 2.
Número 2.
24 por 2.
Número 3.
24 dividido entre 2.
Número 4.
24 menos 2.
Actividad 5. B. 1.
La bandera hondureña tiene 3 rectángulos horizontales. El rectángulo del medio es blanco y los otros azules. En el rectángulo del medio hay 5 estrellas.
2.
La bandera de Brasil es verde. En el centro tiene un rombo amarillo. En el medio del rombo hay un círculo azul que representa la tierra.
3.
La bandera del Perú tiene también 3 rectángulos, pero están colocados verticalmente, o sea, de arriba hacia abajo. El rectángulo del medio es blanco y los otros 2 son rojos.
4.
En la parte superior e izquierda de la bandera de Chile hay un cuadrado azul con una estrella en el medio. A la derecha hay un rectángulo blanco. La parte inferior es un rectángulo rojo.
5.
La bandera de Puerto Rico tiene 5 rectángulos horizontales, 3 rojos y 2 blancos. A la izquierda tiene un triángulo azul y en el medio del triángulo una estrella.
6. Actividad 2. A. Descripción 1.
En el centro hay un rombo. En la parte superior derecha hay un triángulo. En la parte inferior derecha hay un cuadrado y a la izquierda del cuadrado un rectángulo. En la parte superior izquierda hay un círculo.
Descripción 2.
En la parte superior derecha hay un rectángulo. En la parte inferior izquierda hay un cuadrado. Arriba del cuadrado hay un rombo. En la parte inferior derecha hay un círculo.
Actividad 3. A y B. Relato 1.
Ayer me salió todo mal. Primero me quedé dormida y llegué tarde al trabajo. En el trabajo se me volcó el café en la falda y tuve que volver a casa a cambiarme. Por la tarde, la computadora se me descompuso y tuve que hacer todo el trabajo a mano. Al final del día, cuando regresé a casa, me encontré con todo el baño inundado de agua. Para terminar este día desastroso, la comida se me quemó mientras yo secaba el baño. Cuando me senté a mirar las noticias y dijeron la fecha, me di cuenta de todo. Pero no me sentí mejor.
Relato 2. La celebración de este año fue muy bonita. Las estatuas de tamaño natural de Cristo y la Virgen y escenas de la Pasión fueron llevadas en procesión a través de la ciudad sobre plataformas decoradas con una escolta de largas filas de penitentes encapuchados. Vivir una celebración como esta en Latinoamérica o en España es sentirse parte de la historia de estos países. Relato 3.
Ayer me dediqué a hacerle bromas a la gente, porque era un día para bromas. Primero, fui muy generoso en la oficina y les serví café a todos, pero el café tenía sal en lugar de azúcar. Después puse el siguiente mensaje en todas las computadoras: su disco será borrado por un virus en 5 segundos. Al final del día hice circular un memorándum que decía que podíamos salir del trabajo una hora antes. Pero cuando el jefe nos vio salir, nos hizo volver al trabajo. Cuando llegué a casa, me encontré con 2 mensajes de mi jefe. El primero decía que me habían despedido, y el segundo decía que solo era una broma.
Relato 4.
Fue un espectáculo estupendo. Las comparsas desfilaron por la calle principal, bailando al son de una música alegre y movida. Los hombres y las mujeres llevaban trajes típicos y las carrozas estaban adornadas con diversos motivos tradicionales. La última noche, el jurado eligió la mejor comparsa, considerando sus trajes, música y despliegue. También eligió la mejor carroza por su diseño y originalidad, y a la reina de la fiesta por su belleza. Fue una semana espectacular.
Relato 5.
Ayer fue mi día. Por eso no fui a trabajar. Me levanté tarde, leí el diario en la cama y desayuné tranquilo. Después, mis amigos y yo nos fuimos de picnic al parque donde jugamos al fútbol. Fue un día de descanso absoluto. Y creo que me lo merezco porque, después de todo, soy un buen trabajador.
Relato 6.
Cuando yo era niña, esperaba esta ocasión con mucha ansiedad. En el día indicado, dejaba los zapatos en la sala de mi casa y me iba a dormir ilusionada, pensando que a la mañana siguiente encontraría los regalos que había pedido en una carta. Cuando despertaba, casi siempre recibía lo que había pedido. Cuando descubrí que mis padres eran quienes ponían los regalos junto a mis zapatos y no aquellos personajes del Oriente, no me molesté, porque igual seguí recibiendo hermosos regalos.
Actividad 4B. Ya sé que la América Latina está formada por muchos países, pero ¿podría decirme qué tienen en común, además del idioma?
Pues sí. Voy a explicárselo porque quiero que tenga una idea clara de eso. Tenemos muchas cosas en común, herencias casi todas de España, la madre patria. Aunque también tenemos muchas diferencias. Como usted dijo, todos tenemos el español como el idioma oficial, pero Paraguay no solo tiene el español, sino también el guaraní. En otras regiones también se hablan todavía las lenguas indígenas como el náhuatl, el maya, el quechua y el aymara.
Bien, pero el idioma común es el español. ¿Qué más puede decirme?
Pues bien, como no quiero que se canse, solo mencionaré algunas cosas. Primero los saludos. Tanto los latinoamericanos como los españoles somos muy efusivos saludando. Abundan los abrazos y golpecitos en la espalda entre los hombres y besos al saludarse o despedirse entre las mujeres.
Sí, eso lo he visto en las películas.
Otra cosa son los nombres, como el nombre Jesús, que es muy frecuente para hombres, y María Jesús para mujeres, igual que nombres que con significados religiosos para las mujeres como Concepción, Asunción, Inmaculada y otros. Luego la comida. En todos los países se come papas, maíz, aunque en algunos lugares no se llaman maíz sino choclo. Y, por último, la religión. La religión católica es la prevalente en toda América Latina y en España. Aunque hay libertad de culto y hay personas que practican otras religiones que no son cristianas.
Muy interesante, pero ahora quiero que usted hable sobre las diferencias.
Sí, cómo no. Podemos hablar un poquito de eso. Las diferencias que tenemos son principalmente debido a la constitución étnica de los países. Como usted sabe, América Latina está constituida por diferentes grupos étnicos, bastante mezclados entre sí. De la mezcla de los indígenas y los europeos resultaron los mestizos, y de los blancos y los negros, los mulatos. También hay una población puramente indígena, así como muchas personas de ascendencia europea, africana, y también oriental y árabe. En los países donde hay mayor cantidad de población indígena, hay costumbres, música y festivales diferentes a aquellos países o regiones donde hay más cantidad de población negra o europea. Eso se nota mucho en los nombres de comidas y nombres diferentes para animales, frutas y otras cosas.
Todo me parece muy interesante. Cuando esté en un país latinoamericano voy a aprender más todavía. Muchas gracias por su información.
De nada y mucha suerte.
Actividad 5A.
Adelante.
Buenos días, mi comandante.
Buenos días, sargento. ¿Qué tiene para mí hoy?
Pues tenemos una inspección hoy a las 8 y más tarde tenemos la reunión semanal con el comandante de la base a las 10.
Bueno, para la inspección, dígales a los soldados que estén en formación a las 7:45 y no quiero que nadie llegue tarde esta vez. No creo que dure mucho tiempo. Debemos terminar a las 8:30. A menos que usted quiera hablarles más.
Sí, voy a hablarles por 10 minutos, nada más.
Muy bien. ¿Terminó la secretaria con el informe para la reunión semanal?
Creo que sí, pero le preguntaré.
Quiero que ella me lo traiga antes de que vayamos a la inspección.
Sí, mi comandante, se lo digo. ¿Sabe usted cuándo va a terminar la reunión?
Espero que termine antes del mediodía. ¿Qué más tengo en el programa de hoy?
Usted quería hablar con el soldado Sánchez sobre el cheque sin fondos que él giró.
Ah, sí. Dígale que esté en mi oficina inmediatamente después de la inspección. ¿Sabe si él ya arregló el problema?
Dudo que lo haya arreglado, porque no tiene dinero.
Entonces, quiero que usted le escriba una carta a la pagaduría y les pida que se lo descuenten de su salario. Y si el soldado Sánchez gira otro cheque sin fondos, voy a prohibirle que salga de la base por un mes.
Le voy a sugerir que alguien lo ayude a administrar su dinero.
Buena idea. Entonces, sargento, nos vemos a las 8.
Más práctica. Actividad 3A.
Un hombre de nacionalidad venezolana fue encontrado muerto el jueves en el interior de su apartamento con las manos atadas y con señales evidentes de haber sido estrangulado porque tenía grandes moretones en el cuello. Fuentes extraoficiales indican que también tenía una herida en el pecho. Se trata de Miguel Olivera, quien vivía solo. Todo el apartamento estaba revuelto, lo que hace pensar que pudo tratarse de un robo, aunque los funcionarios de la División contra Homicidios piensan que pudo haber sido una venganza y que los asesinos revolvieron todo para confundir a las autoridades. En el balcón del apartamento encontraron una gallina negra quemada y colgada de una soga. Las autoridades no encuentran explicación para ese extraño hecho.
Actividad 3C.
Un hombre de nacionalidad venezolana fue encontrado muerto el jueves en el interior de su apartamento con las manos atadas y con señales evidentes de haber sido estrangulado porque tenía grandes moretones en el cuello. Fuentes extraoficiales indican que también tenía una herida en el pecho. Se trata de Miguel Olivera, quien vivía solo. Todo el apartamento estaba revuelto, lo que hace pensar que pudo tratarse de un robo, aunque los funcionarios de la División contra Homicidios piensan que pudo haber sido una venganza y que los asesinos revolvieron todo para confundir a las autoridades. En el balcón del apartamento encontraron una gallina negra quemada y colgada de una soga. Las autoridades no encuentran explicación para ese extraño hecho.
End of lesson 26. End of side 2.